Okay. Screaming when we fuck, screaming when we fight, yeah. Even when I'm drunk, you're my only type, yeah. Please don't break my heart, I know that you might, yeah.
Tell me now.
Are you about that life, yeah?
Flying cars,
ready to die.
Grave sites,
later tonight.
Told me to stop waiting. I can feel your back breaking.
Face down,
lay pipe.
Waterworks swim. La intrahistoria. Con Santi Cervera.
I could see that ass shaking. Damn. Yeah. Break up just to make up. You're gone when I wake up. Yeah. Break up just to make up. You're gone when I wake up.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologist, este podcast en el que ya sabéis que aprovechamos para tratar temas no siempre relacionados con la más pura actualidad. En esta ocasión y por una semana más, ya sabéis que estamos en ese camino al draft que se celebrará en el último fin de semana de abril. Vamos a hablar del que probablemente es catalogado y es conocido como el peor draft de la historia, año 1992. Y es que la semana pasada ya repasamos el que podía ser o es el mejor de la historia, el año 84. Pues ahora nos vamos al otro extremo, al peor año 1992. Un draft que está marcado porque no tiene ningún Hall of Famer, algo que ahora veremos que no es habitual. Algo marcado también porque un mismo equipo tenía las dos primeras selecciones del draft. Y un draft marcado por muchas otras cosas más. Lo vamos a repasar, como siempre, con Santi Cervera, arroba Santi Cervera 6 en Twitter. Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, sí, vamos a repasar este draft del 1992, que he visto en varios sitios que es un anime que es el peor draft de la historia. Y a lo mejor hay algunos más recientes que aún no han tenido suficiente tiempo para ser catalogados, pero en este es lo que tú dices, ni un Hall of Famer ni ninguno en vistas de ser Hall of Famer, o sea que podemos catalogarlo eso como la peor clase de la historia.
Sí, un draft que, por cierto, el año 92 también tiene draft suplementario, ahora lo hablaremos, que es algo que no es habitual. Pero que bueno, también hay que comentarlo. Hoy, Santi, si te parece bien, vamos a tener ayuda, soporte por parte de una persona que ha vivido mucho en la NFL, que sabe mucho y que seguramente vivió muy de cerca este draft del año 92. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues yo no sé si sepa mucho o no, pero experiencia desde luego. Además, ese draft fue bastante especial. El draft del 92 primero, después de que surgieran los Barcelona Dragons. Y de hecho, un buen amigo mío, Stacy James, que trabajó con nosotros la primera temporada en la World League of American Football, estuvo trabajando en el departamento de prensa de los Washington Huskies, que ganaron el título universitario ese año. ¿Y por qué lo digo? Porque Steve Edman, el primer jugador seleccionado en ese draft, había jugado en la Universidad de Washington. O sea que hablamos muchísimo en su momento, sin lugar a dudas, de aquel draft del 92, sí que me acuerdo perfectamente.
Que, por cierto, ni un podcast sin su errata. El draft del que hablamos la semana pasada y que es considerado el mejor de la historia es el 83, no el 84. El 84 es el último. Desde el 84 siempre ha habido Hall of Famers en el draft, menos en este año, en el 92. Así que lo vamos a repasar. Santi, vamos a empezar, si te parece, como siempre, dando un poquito de contexto. ¿Cómo era la NFL? Ya nos ha dicho Rafa, por ejemplo, que era la primera temporada en el draft en el que, por ejemplo, estaba ya la World League of American Football con los Barcelona Dragons y que estaban, entiendo que, pendientes de ver si les caía algún jugador cedido por algún equipo.
No necesariamente, no. Paco, porque los jugadores que venían a jugar en la World League of American Football tenían que haber pasado un año como mínimo en la NFL. Vale. O sea que los Dragons, de hecho ya estábamos jugando esa temporada cuando se realizaba el draft, buscaban que coincidiera, buscaban una fecha importante en la World League of American Football que coincidiera con el draft, pero sí que veíamos esos jugadores, obviamente, pero de cara a una temporada posterior. O sea que nosotros éramos, obviamente, ¿no? Como se dice, plato de segunda mesa, o no sé, siempre me equivoco con los refranes y las historias, y Juan Jiménez se ríe de mí, pero bueno, un poco esto, ¿no?
Bueno, pero un poquito de contexto, Santi, porque el draft que fue, como siempre, a finales de abril, en Nueva York.
Sí, 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 como siempre, en las épocas en el hotel Marriott Marquis, en Nueva York, también el 26-27 de abril, justamente coinciden los mismos días del 83, Paco, que grabamos la semana pasada, y venían de una Super Bowl anterior en 1991 que jugaron los Redskins, cuyo quarterback era Mark Ripien, y los Bills, que fue la primera de esa serie que jugaron con Jim Kelly, que, ¿te acuerdas, Paco, que comentamos además, ¿no?, que de los siguientes 16 años al draft del 83, de los, esos 6 quarterbacks que salieron en primera ronda, 11 estuvieron involucrados en Super Bowls. Y esa fue la primera de Jim Kelly. Y recuerdo también que ese gran récord negativo, ¿no?, que tienen esos 6 quarterbacks que salieron en la primera ronda del draft del 1983.
Es, como decimos, el último draft en el que hay 12 rondas. ¿Crees, Rafa, que afectó que fuera un draft tan flojo a priori? Bueno, yo creo que a un año vista no se vio con tanta perspectiva, ¿no?
No, a priori los drafts nunca son flojos. Yo creo que siempre hay emoción, siempre hay cosas interesantes que puedan salir. Sí que era un draft en donde no había ningún quarterback claro, que fuera una clara elección. Estaba Dave Klingler, que había batido la marca de más yardas de pase en la historia de la NCAA con la Universidad de Houston, superando a Doug Flutie. Se hablaba de él, pero no había mucha certeza. Estaba Tommy Maddox, que venía de UCLA, pero tampoco había mucha certeza. Entonces, yo quizá lo destacaría a priori como el típico draft un poco huérfano, por así decirlo, de quarterbacks, ¿no? Quizá en eso podríamos compararlo con el año pasado, por así decirlo, en NFL. Pero en realidad no se pensaba que fuera a ser tan desastroso, por así decirlo, como acabó siendo.
Claro, y para empezar hay que hablar de nuevo de la primera elección, que hablábamos en el año 83 de que lo tenían los Baltimore Colts, con esa circunstancia con John Elway y demás, Santi. En este año 92 también lo tenían los Colts, ya en Indianapolis, y no solo eso, sino que se daba la peculiaridad de que tenían las dos primeras elecciones.
Sí, Paco, tenían las dos primeras elecciones los Indianapolis Colts. Esto no pasaba desde el 1958, cuando los Cardinals tuvieron las dos primeras selecciones. Y claro, te ves en una tesitura, ¿no? ¿Qué haces con las dos primeras selecciones, ¿no? ¿Y por qué las tenían, Paco? Pues porque habían intercambiado en 1990 a Chris Chandler, el quarterback, lo habían enviado a Tampa Bay y lo habían intercambiado por una primera ronda del draft del 1992. Un quarterback que luego acabó siendo bastante mediocre en general. Entonces, a priori era un buen cambio. Y justamente los Colts el año antes acabaron 1-15 y Tampa Bay acabó 3-13. Por lo tanto, les cayeron las dos primeras selecciones del draft.
Rafa, esto no se veía desde el 58, no se ha vuelto a ver. En ese momento los Colts, que no eran la franquicia, ya lo hablábamos en el 83, con irse y a los mandos, no era la franquicia más funcional de la NFL, y aquí lo vemos otra vez. Ahora hablaremos de lo que seleccionaron con las dos primeras elecciones de ese draft del 92, pero bueno, era una circunstancia que te ponía en una muy buena posición.
Y habían tenido la primera en el 90 también, o sea que, vamos, eran de los que siempre elegían, un poco como lo que hemos visto con los Texans, ese estilo, los Jaguars últimamente, ¿no?, de que siempre tienen elecciones ahí arriba en las primeras de draft. Y bueno, lo de la primera y segunda, en el fondo, también necesitas un golpe de suerte, ¿no?, que aquel equipo al que le envías el jugador acabe siendo el penúltimo de la campaña regular, como así fue.
Y además es que Chandler, Paco, el quarterback que enviaron en Tampa Bay justamente en la temporada duró 6 partidos. Perdió todos, 5 touchdowns, 14 intercepciones y lo echaron de los Buccaneers. Y al final eso acabaron teniendo una gran, gran selección en el draft.
Chandler tiene un récord curioso, ¿eh? Hasta que Fitzpatrick lo batió, había lanzado un pase touchdown con 7 equipos diferentes en la NFL.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Oh? Después tuvo algunos años no más o menos aseados, como dices tú, Paco, en Atlanta. Pero sí, 7 equipos y con los 7 pudo lanzar al menos un pase de touchdown.
Ah, sorprendente. Y Santi, ¿qué escogieron los Colts? Porque podríamos pensar, oye, elecciones 1 y 2, al menos un jugador bueno y que te marque los siguientes años de la franquicia, puedes conseguir. ¿Qué eligieron?
Haciendo preámbulo, Paco, sí. hay que indicar que los Colts 2 años antes habían elegido a Jeff George, uno de los mejores brazos que yo he visto en la historia de la NFL, un cañón en su brazo derecho potentísimo. O sea que digamos que la figura de quarterback ya la tenían, ya tenían al quarterback que ellos querían.
Fue el número uno del draft del 90 que hemos comentado y estuvo en Indianapolis hasta el 93, pero en el momento del draft estaba. O sea que quarterback no necesitaban, tampoco había ninguno claro. Santi, es lo que hemos comentado, era un draft en el que también eso, la suerte juega, te toca generaciones mejores o peores y tenían las dos primeras selecciones en un draft que quizá estaba un poquito indefinido. Así que, ¿qué fue lo que eligieron?
Sí, al final yo creo que Jim Irsay, ¿no?, sabía que estaba ante una decisión importante, ¿no? Y quiso explorar a lo mejor diferentes posibilidades y acabó, como antes anticipaba mi padre, eligiendo al línea defensivo de la Universidad de Washington, que había ganado el campeonato, Steven Mann, como número uno, en principio el mejor jugador de toda la nación, y luego con el número dos al linebacker de Texas A&M, Quentin Coriat. Y justamente, bueno, él pensó, ¿no? Podía a lo mejor haber ido a por un tackle ofensivo. Se hablaba también de que podía a lo mejor haber seleccionado a Desmond Howard, wide receiver que luego seleccionaron los Redskins. Pero bueno, él intentó fundamentar Jim Irsay con estas selecciones el equipo de la defensa, ¿no? Entonces, pues al final acabó seleccionando a estos dos jugadores, Steven Mann y Quentin Coriat, que al final ninguno de los dos hizo llegó a ninguna Pro Bowl, además.
Paco. Sí, vamos por partes, porque tenemos
comentar...
a... Sí, Rafa.
No, comentar dos, sobre las dos selecciones, o sea, buscar un poco el porqué, ¿no? El año anterior los Cowboys habían drafteado un defensive tackle, Russell Maryland, que acabó dominando la liga. Los Cowboys después ganaron dos Super Bowls consecutivas, brillando Russell Maryland en la línea de defensa. Entonces se puso un poco de moda, ¿no? O sea, a veces va por modas en la NFL lo de coger un línea de defensa. El problema de Edman es que no era un jugador ni tan grande para jugar de defensive tackle ni tan ágil para jugar de defensive end. Entonces, un jugador que dominó la liga de college, como hemos explicado, ganando el trofeo Outland al mejor liniero o jugador de línea interior en la NCAA, tenía buenas características, pero no para ser una primera selección. Yo recuerdo un partido que ganaron los Colts esa temporada en el 92 contra los Dolphins en la prórroga, con una intercepción retornada para touchdown de Edman a Dan Marino. Con lo cual... Tenía de dónde sacarle, pero quizá no para ser esa primera elección de campanillas. Quizá un jugador que hubiera brillado con alguien dominante a su lado y también hablar de que tampoco con las lesiones tuvo mucha suerte. Quentin Coriat fue el típico jugador pues que se pone mucho marketing detrás de él, muy físico, se vendió mucho antes del draft y, por así decirlo, los Colts picaron. Entonces, un poco por qué de estas dos selecciones.
Que de hecho,
es una recepción de 90 yardas, Paco. O sea,
va a ser un gran retorno. Este partido en un hotel de Chicago.
Steven Mann, vamos a empezar por ese nombre, porque si no me equivoco, esa intercepción a Dan Marino es la única en su carrera en NFL.
La línea de defensa tampoco suele interceptar, sí. Pero es increíble las manos que tenía, porque, o sea, no solo le. Es la típica jugada en que le tapan un pase, pero no solo la tapan, se la quedó y se fue, ¿eh? Sí, que alguien, seguro que está en YouTube, pero es una gran jugada, sin lugar a dudas, en overtime, además, para ganar en la prórroga.
Un jugador que a lo largo de su carrera en NFL consiguió 134 tackles, 8 sacks y esa intercepción a Dan Marino. Un jugador que en sus 3 años en Indianapolis, porque solo duró 3 años en los Colts, siempre terminó cada una de las temporadas en la lista de lesionados. Nunca terminó una temporada completa con Indianapolis. 9 partidos.
Correcto, ese primer fue año. su gran problema, sin lugar a dudas.
5 el segundo, 4 partidos tan solo el tercero. Después se fue un par de años a Miami, donde sí jugó 16 y 13 partidos. Y acabó su carrera apenas en el año 97 en Washington. Rafa, precisamente eso, las lesiones, lo que tú has comentado de la posición un poquito indefinida. Aquí, por lo que estoy viendo... sufrió bastante con el AstroTurf, con ese césped un poquito superficial, artificial que
en aquella época hubo, bueno, se habló hasta de demandar algunos campos donde se jugaba en esa superficie. Los jugadores no querían ir a equipos que jugaran con hierba artificial, querían ir a equipos que tuvieran hierba natural, porque la hierba artificial era como una moqueta en aquella época, el famoso AstroTurf, ¿no? Que le llamaron al Astrodome de Houston, cuyo estadio dio nombre a la superficie en la que se jugaba, la octava maravilla del mundo, y luego a los 10 años estaban tirando, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que Edman, esos dos problemas, las lesiones, y quizá hoy, con el fútbol americano de hoy en día, con muchas rotaciones en la línea, podía haber tenido su sitio, pero no aguantaba el disputar el 100% de las jugadas defensivas, y eso le pasó factura.
Con respecto al otro nombre, el número 2, Quentin Coriat, es curioso porque por lo que estoy leyendo por aquí, Santi, es un jugador que se cría en las Islas Vírgenes, como por ejemplo también Tim Duncan, y que después firma por o acepta la beca de Texas A&M, pero no puede jugar en los dos primeros años porque no le dan las notas. No puede jugar y empieza ya como junior. Juega año junior, juega año senior en Texas A&M y es el número 2 del draft. A partir de ahí juega varios años hasta el 98 en Colts. En el 99 firma por Dallas Cowboys y después termina su carrera. También una carrera corta.
Sí, 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 pocos años en NFL para un número 2 del draft que sí, que a lo mejor era que tenía mi padre, ¿no? Un poquito más de marketing, ¿no? A lo mejor del que se esperaba. Y luego, Paco, yo creo que también tenemos que revisar un poco los drafts a posterior, ¿no? Y entonces los Colts en esa temporada, decir que también estaban emplazados, bueno, en general, ¿eh? en esa época, en una división muy, muy complicada, ¿no? Estaban justamente estaban en la AFC Este y coincidían con los Dolphins, coincidían con los Bills, con los Jets y con los Patriots, ¿no? Entonces, yo creo que también se les hizo complicado a raíz de eso, ¿no? Destacar buenas temporadas, buenos resultados. El año justamente después de ese draft hacen 9-7, que no está nada mal, se quedan fuera de playoffs y yo creo que el culmen lo tienen cuando en el 95 acaban jugando el campeonato de la AFC Este y pierden contra los Steelers.
Sí. Rafa, otro jugador que también ha afectado por las lesiones, Coriat, que quizá fue un jugador average, ¿no? Que no para un 2 de draft, pero
yo creo que con Coriat es eso, se vendió mucho su físico, su potencial, la proyección como el mejor linebacker del draft. Yo creo que el problema es que tanto con Endall como con Coriat, a mí me parece que ahí comete un error. O sea, los Colts jugaban una defensa 3-4 y ni Edman ni Coriat eran los jugadores para una defensa 3-4, ¿no? Hubieran brillado mucho más en una 4-3, tanto que en 1994, cuando Vince Tobin es coordinador defensivo de los Colts, mueve a Coriat al exterior. Estás hablando de un jugador que mide más de 1,90, jugando en el interior de la zona de linebackers, estaba bueno como un pulpo en un garaje, lo mueven fuera y entonces es cuando en verdad juega bien, explota su potencial, hace 200-300 placajes sumando la temporada 94 y 95, recupera fumbles, yo creo que entonces participa más, no como un jugador elegido con la segunda selección de todo un draft, pero sí que aporta bastante a los Colts, como decía Santi, en esa temporada del 95. Yo creo que es injusto que no hubiera ido a la Pro Bowl, por ejemplo, Quentin Coriat.
No lo consiguió, por ende.
Estamos hablando de la historia del fútbol americano, Paco.
Sí, sí, sí. No lo consiguió y por ende, Santi, el bagaje de ambos jugadores es ninguna Pro Bowl, ninguno el Pro, por ende, bagaje pobre para ser dos primeras selecciones de los Colts. Pero es que, claro, los Colts podrían pensar, oye, después dejamos pasar a muchísimos jugadorazos. Tampoco fue el caso, mirando el resto.
No. Es que luego miras el resto y no sé, yo creo que, no sé si mi padre estará de acuerdo, quizás el mejor jugador de ese draft acabó siendo Jimmy Smith, el receptor que fue seleccionado de Dallas, pero que la primera temporada no atrapó ningún pase con Dallas, le tiraron 7 pases, no atrapó ninguno, y se fue a los Jaguars, donde los Jaguars sí que fue un gran jugador, gran combinación con Mark Brunell y de mis jugadores favoritos.
Mark Brunell, que era el quarterback favorito de Santi porque era zurdo cuando Santi era un niño, que fue compañero de Steven Mann en esos Washington Huskies que ganaron la liga en el CAA, aprovechando, ¿no? que el Pisuerga pasa por Valladolid, no sé cómo dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, Jimmy Smith muy bueno. Desmond Howard, que no hizo nada con los Redskins, luego en los Packers, MVP de aquella Super Bowl que los Packers ganan a los Patriots siguiendo la temporada 96. Sean Gilbert, ¿no? Tercera selección, un gran defensive tackle en los Rams. Bueno, yo creo que hay nombres interesantes. Troy Vincent, que es ahora el hombre que más manda en la NFL en el departamento de operaciones.
¿Ah? Yo quiero destacar, ahora hablaremos de datos y de elecciones en esa primera ronda, Santi, pero quiero destacar una elección de la novena ronda, número 227, Minnesota Vikings, seleccionó un quarterback de Florida State llamado Brad Johnson, que para todo aquel que no lo relacione, es el quarterback que llevó a los Buccaneers a su primera Super Bowl, en el año 2001, 2002, Rafa, ¿cuándo fue aproximadamente?
Temporada, año que nació Blanca, temporada 2002, Super Bowl 2003.
Eso es.
Y que consiguió hacerlo gracias a la NFL Europa, porque jugó en los London Monarchs en el 95, Paco, cuando mencionabas esto, Brad Johnson jugó en el 95 en los London Monarchs, no pudo ser titular en Florida State, era Casey Weldon, y de ahí que cayera hasta la elección número 9.
Fíjate.
Pues al final los corredores más importantes quizás fueron el propio Brad Johnson y Jeff Lake, que salió con los Jets, si no recuerdo mal, pero luego acabó haciendo buena carrera también por delante de, como hemos dicho, ¿no? David Klingler, que salió en primera ronda, y Tommy Maddox también, que salió en primera ronda.
Sí, pero en datos generales, Santi, lo que decíamos, ningún Hall of Famer, 26 Pro Bowlers y varios nombres que me has mencionado aquí, como Jimmy Smith, que fue segunda ronda, Darrell Woodson, el kicker Jason Hanson.
Importante Jason Hanson, destacarlo, ¿no? Un kicker en segunda ronda y le vino muy bien a los Lions. Fue un kicker muy, muy consistente en la NFL, Jason Hanson.
Sí, pero es curioso y claro, sí, estamos hablando de uno de los kickers, ¿no? Como los mejores jugadores de la promoción, es que te refleja lo que ha sido el draft, ¿no? Darren Woodson yo creo que también lo hizo muy bien, como se dice, los Cowboys, acabó también siendo partícipe de las Super Bowls, entonces, bueno, eso podemos hablar de los mejores nombres quizás del draft que produjo esa generación del 92.
Sí, una generación que, como decimos, no fue plena de talento. Y también tenemos muchos busts, jugadores sí, que no cumplieron expectativas y que aquí tienes un listado largo, Santi.
Sí, sobre todo reflejar Steven Mann y Quentin Coriat. Ya hemos comentado a David Klingler, que salió seleccionado por los Bengals.
David Klingler, solo un apunte que es curioso, pero la Universidad de Houston fue la primera con Jack Pardee que estableció clarísimamente un ataque con cuatro wide receivers. Very, no sé, happy passing, como diría nuestro buen amigo Cubiner Juan Jiménez. Y entonces es curioso porque los quarterbacks que llegaban de la Universidad de Houston llegaban con muy buenas estadísticas al draft, en teoría dominaban el juego aéreo, pero no, era un juego de sistema, ¿no? Entonces era como hoy en día, ¿no? La duda de selecciono este, uy, es que el sistema, o sea, por primera vez en el 92 podemos decir que se da algo que todavía ocurre, ¿no? Que el quarterback de sistema, ¿no? No el quarterback que lee, que tal, no. Entonces Klingler era eso, lo cual fue un verdadero boost, como decía Santi, luego en la NFL.
Es que duró 6 años en la liga, hizo 4 en Cincinnati y 2 en Oakland, luego ya los últimos 3 como suplente, pero es que su récord como quarterback en la NFL es 4-20, o sea, imaginaros.
Más nombres que tienes por aquí. Yo estoy viendo por aquí Tommy Maddox, que lo nombrabas antes y también lo metes aquí. Sí, Johnny
luego
Mitchell.
Mejoró la carrera Tommy Maddox, pero empezó como suplente de Elway, ¿no? Luego es verdad que acabó jugando en Pittsburgh y acabó haciendo, bueno, no destacable, pero algún año algo mejor.
Muchos quarterbacks suplentes de Denver en los drafts que comentamos, Santi, porque hablábamos el otro día de Kubiak, hoy también de Maddox. Rafa, para ponernos en términos generales, tú que has vivido muchos y tienes un bagaje largo a tus espaldas, ¿es para ti este el peor draft NFL de la historia o hay alguno que te venga a la cabeza que pueda ser peor?
No, yo creo que es el peor, Paco, porque esto es científico, ¿no? Es Álvaro Rodríguez, me parece, el que dice que hay que evaluar los drafts 3 años o 4 años después. Claro, si lo evalúas los drafts 20 años después, tienes ya toda una trayectoria clarísima de lo que ha ocurrido. Entonces, me parece que el resultado es totalmente científico. O sea, se puede garantizar que este es el peor draft por eso, ¿no? Ningún Hall of Famer, pocos Pro Bowlers, Bush los 2 primeras selecciones, de las 6 primeras selecciones 3 ni siquiera jugaron Pro Bowl, de las primeras 10 ni siquiera 5 jugaron Pro Bowl, algunos desaparecieron ahí ¿no? En la inmensidad de la NFL. Entonces yo me parece que sí, yo creo que estoy de acuerdo, porque digo, es un análisis con trampa, entre comillas, es broma, pero científico el que estamos haciendo, no es una cuestión de opinar, ¿no?
Yo estoy mirando aquí también los undrafted, solo uno jugó Pro Bowl, que es Jim Swans, el linebacker de Purdue, que firmó por Chicago Bears, y hay, lo que sí, Santi, un draft suplementario en el que salen 2 jugadores más adelante, que son Dave Brown, quarterback de Duke, que se marcha a los Giants, y Darren Mikkel, defensive end de los Chiefs, que aquí sí que, por ejemplo, Mikkel, si no me equivoco, jugó bastantes años en la NFL, sí, hasta el 2001, jugó en Chiefs, Saints, Chargers y Raiders, y estaba mirando la carrera de Dave Brown, que no la tengo muy clara, pero creo que, bueno, no tuvo gran presencia, estuvo hasta el 97 en los Giants y del 98 a 2001 en Cardinals, pero oye, también llamativo esto.
Sí, llamativo el draft suplementario. Ahora no sé, a lo mejor mi padre tiene más información de por qué esas rondas suplementarias, esas selecciones. Pero
espera, que estoy mirando aquí un poquito la carrera y la vida de Dave Brown, el quarterback este que firmaron los Giants. Se convirtió después de dejar el fútbol americano, ojo, en 2008 se une a Lehman Brothers como vicepresidente de uno de sus fondos de marketing, no sé qué. Un Lehman Brothers que en 2008, recordemos, fue el que provocó la grandísima crisis económica. O sea que no tuvo buen futuro Dave Brown, después de todo el tema. Rafa, creo que te hemos cortado
no,
por ahí.
Sí, yo simplemente destacar, ¿no? Porque yo creo que sería injusto. O sea, hemos visto los que peor, pero también muy buenos jugadores que salieron en ese draft. Leon Searcy, un tackle de ataque, de los mejores tackles bloqueando en carrera que han jugado en la NFL, estuvo con Pittsburgh Steelers, lo hicieron millonarios. Aquellos Jaguars que no pudieron llegar a la Super Bowl con Mark Brunell y compañía, pero tenían un verdadero equipazo. Hablar del malogrado Chester McLaughlin, defensive tackle de los Raiders procedente de Clemson, que justo vino a hacer una promoción aquí con Foot Locker en el 93 y no cabía por la puerta de Radio Barcelona. De verdad, defensive tackle. Un cubo de hielo, o sea, inmenso, ¿no? Se acordará seguro del Xavi Saizó, que fue el que lo entrevistó. Hablar de Robert Jones, un linebacker que cumplió siempre, siempre genial con los Dallas Cowboys, rapidísimo. Bueno, Santi ha mencionado a Jimmy Smith, a Darren Woodson, Levon Kirkland, un linebacker que dio muchísimo en esa, donde siempre funcionan los linebackers, que es en Pittsburgh con esa defensa 3-4, Robert Harris, el end de los Minnesota Vikings. O sea que hay gente, hay nombres también que no podemos tampoco obviar, por así decirlos, ¿no? Pero lo de los quarterbacks sí que es dramático. Cuarto quarterback elegido, Tony Saca, procedente de Penn State, que lo acabó, no pudo ser titular ni en los Barcelona Dragons.
¿Oh? Imagínate.
En el 95-96, ¿sabes?
Sí. Y Paco, sobre lo que comentabas antes de otros drafts, se hablaba bastante también del draft del 2013, que a lo mejor no ha pasado tantos años para juzgarlo. También muchas veces se evalúa la pobreza de los drafts por los corebacks, ¿no? Que salen injustamente en ese draft. El primer coreback fue AJ Manuel en el puesto 16, luego Geno Smith ya en segunda ronda, pero justo en ese yo creo que han salido jugadores mucho mejores, entre ellos, por ejemplo, Travis Kelce, que se seguro que será Hall of Famer en un futuro, y luego está DeAndre Hopkins, Xavier Rhodes, Darius Slay, Sario DeLacy, Le'Veon Bell, Tyrann Mathieu. Eso se hablaba como a lo mejor el que podía competir, pero yo creo que con Travis Kelce a lo mejor acaba de dar ese
pasito. Pero ese draft es bueno,
92.
Yo veo
sí, luego también buenas líneas de ataque, Bakhtiari, Dane Johnson también.
Bueno, yo creo que por ahora, al menos a priori, está por delante, para mí. Mm-hmm. O sea que... Mm-hmm. Ahora, porque ya por lo pronto, Kelce, yo me atrevo a decir que va a ser Hall of Famer. O sea que...
Hombre, sí, seguro.
O sea que ya...
Es que este draft del 92 tiene eso, ¿no? Tiene todos los ingredientes para ser un pésimo draft. Es decir, no tiene quarterbacks destacados, o más bien los quarterbacks funcionaron fatal, los elegidos en primera ronda, como decía Santi, mejor los últimos como Blakey Johnson. No tiene Hall of Famers, tiene muchos busts en las primeras 10 elecciones, que yo creo que no sé si hay algún draft que tenga 5 no pro bowlers en sus primeras 10 elecciones. Es que es dramático, ¿no? ¿Dónde estaban los encargados del departamento de fútbol americano? También hay que decir pues que no había analytics, no había tanto estudio tan detallado como hay ahora de los jugadores, o sea que también era más fácil equivocarse, ¿no? Pero como siempre, ¿eh? O sea, sigue la tónica del draft eso de Coriat, Quentin Coriat, el mejor físico, este es el mejor linebacker, tal, no había ni jugado prácticamente, como habéis dicho, en college, y mira, pues pasó
Rafa,
un tipo por el NFL, ¿no?
Rafa, esto me suena, esto de tiene un gran físico, no ha jugado mucho...
Es la que enseño, Kingler, o sea que tenemos bastantes cosas que se siguen repitiendo, ¿no? Cuando hacemos mock draft y analizamos y esto.
Esto me suena y creo que sigue pasando en la actualidad, así que fíjate. Por cierto, ¿algo más que quieras decir antes de ir cerrando, Santi?
No, que seguirá nuestra programación de draft, analizaremos más cosas, Paco. Tenemos bastantes cosas preparadas y chulas también, así que nos sigan, seguro. Que va a estar muy bien la programación que tenemos en el draft de la intrahistoria.
Yo sí tengo algo que decir. No sé si entrarías en este draft, pero eso de marcar 4 goles en un partido, ¿qué tal?
Hacía mucho tiempo que no marcaba cuatro goles, ¿eh? Increíble.
¿Qué pasó?
Fue un partido loco, además. Íbamos perdiendo 7-5 a falta de 40 segundos y acabamos empatando. Marqué yo los últimos dos. Y yo creo que desde juveniles no metía cuatro goles, ¿no? Un partido.
Pero ¿con la croqueta o cómo marcaste?
El primero, no, uno contra uno contra el portero, que la piqué un poco. El segundo fue pase a la muerte y chuté yo más o menos del punto de penalti. Tercero y segundo palo. Y cuarto fue al final, quedaba 2,1 segundos cuando marqué. Y también fue picándole al portero, que era alto y bajaba mucho. Y entonces le piqué alguna bola por encima y cuarto gol.
Oye, Rafa.
La maravilla del juego de cinco en el fútbol sala, Paco.
Sí, sí. Normalmente suele salir mal, pero en esta ocasión salió bien. Así que, oye. Por cierto, ¿se puede ver el partido en algún sitio, Santi?
No estaba grabado este.
¿No? Mira, justo. No, oye. Qué mala suerte. Bueno, Rafa, ¿algo más que te quede por comentar del draft del 92, del partido de Santi, de lo que quieras?
No. Ya el partido de Santi está todo dicho y del draft del 92 yo creo que hemos hecho un buen resumen, me parece. O sea que yo, por mí, hasta la próxima intrahistoria.
Sí, pues aquí lo vamos a dejar. Santi, Rafa, como siempre, un auténtico placer. Dejamos por aquí la intrahistoria de esta semana y seguiremos con nuestra programación especial del draft, también analizando jugadores de este draft, pero también recordando y mirando un poquito hacia el pasado, así que no os lo perdáis, también en Twitch, o sea, intentaremos estar lo más cerca posible de ese draft que, como decimos, finales de mes, finales de abril, cubriremos, como siempre, en el Capologies en directo, y que vamos a intentar cubrir de la mejor manera posible, así que lo dicho, hasta la semana que viene, adiós. Just to make up, you're gone. When-